Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
La inflamación del ojo, la diabetes, algún tipo de cirugía ocular, todos estos factores pueden ayudar al desarrollo de cataratas. Nuestro tema hoy en Clínica Abierta. Un especial saludo a todos los amigos que ya están en sintonía de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta edición del día de hoy, porque nos importa su bienestar y salud. Y tenemos un tema sumamente interesante que queremos que usted se mantenga en sintonía y así también comunique a otros para que puedan aprovechar y también orientarse del cuidado de nuestra salud, en especial la visual, que toca el tema el día de hoy. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Saludo bueno. Cordial para Lorraine también, para nuestro equipo y para todos aquellos amigos que hoy entran en contacto con Clínica Abierta.
Qué bueno. Así también saludamos a todos aquellos que están en sintonía, a los que nos ven a través de la señal de Salvación TV, también a los que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Gracias por la sintonía y el apoyo que nos brindan. Y también saludamos de forma muy especial a todos aquellos que nos escuchan gracias a Radio Sol 98.3 y también Radio Paraíso 92.9 FM. Así que a través de todo Puerto Rico usted puede sintonizar Clínica Abierta. Vamos a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
Este pensamiento saludable es muy interesante. Atendamos, dice así: la mayor parte de las personas sufren las consecuencias de su mal comportamiento en su modo de comer, beber, vestir y trabajar. No hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados infalibles. Y cuando la enfermedad les sobreviene, muchos no la achacan a la verdadera causa, sino que murmuran contra Dios. Pero Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. Según cada país tiene sus leyes, tiene su constitución y leyes para el ordenamiento civil. Así también el Dios del cielo, nuestro Creador, tiene leyes. Leyes que rigen no solamente el movimiento intergaláctico, leyes que rigen aquí en nuestra Tierra, la ley de la gravitación, leyes que mantienen los átomos unidos. Hay leyes también que tienen que ver con el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Cuando nosotros desatendemos, violamos esas leyes, no se hace esperar en realidad el resultado, la enfermedad. Aprendamos que la obediencia a estas leyes de la salud nos traerá felicidad, nos proporcionará una gran cantidad de energía y aumentará nuestro gozo y nuestra utilidad. Seamos sabios, aprendamos a ser obedientes a las leyes que rigen nuestra salud.
Bien, y con esto en mente vamos entonces con el tema que tenemos para esta ocasión. Hoy vamos a estar hablando acerca de las cataratas en adultos y vamos a dejar que entonces el doctor nos explique qué es la catarata, ¿verdad? Y qué es lo que causa que se forme o se desarrolle la catarata.
La catarata, más bien, podemos decir que es una opacidad en el lente de nuestro ojo. Ustedes saben que nuestros ambos ojos tienen justamente un lente exactamente detrás de la pupila. Ahí, detrás del huequito negro que usted tiene en el mismo centro de sus ojos, aunque usted no lo ve, hay un lente, así como, digamos, las lupas tienen sus lentes, y también los lentes que usan las personas cuando tienen miopía, presbiopía, astigmatismo. Así usted tiene uno, pero con la bendición de que ese lente, aunque tiene una forma ovalada, tiene una capacidad elástica. De acuerdo a cómo nosotros tenemos que afinar nuestra visión, si queremos ver de lejos, si queremos bien, ver bien de cerca, ese lente tiene la oportunidad de él encogerse, agrandarse, tornarse más grueso, más delgadito, y eso permite que se pueda ajustar justamente la capacidad de enfoque para que nosotros podamos tener una visión precisa. Cuando ocurre esta opacidad, comienzan entonces a perderse la capacidad de que nosotros podamos tener una visión adecuada, precisa. Y eso entonces ya nos lleva a un gran problema, porque Lorraine, la mayor parte de las personas después de los 45 años ya pierden prácticamente la elasticidad de este lente.
Y cuando hablamos de eso, estamos hablando entonces de cuando el ojo está enfocando algún objeto.
Sí, cuando, por ejemplo, uno quiere enhebrar una aguja, o sencillamente uno quiere ver a distancia, gracias a la capacidad que tiene ese lente de poder tornarse más plano o tornarse más grueso. Esa elasticidad le brinda esa agudeza visual, pero según se van desarrollando ciertos factores a lo largo de nuestra vida y ciertas exposiciones, en el centro de ese tipo de lente comienzan a desarrollarse opacidades, y pueden ocurrir estas opacidades, si ocurren en el mismo centro, se le llaman cataratas nucleares. Si estas más bien ocurren más cerca de la periferia, se le llaman cataratas corticales. E incluso hay algunas que pueden desarrollarse debajo de la cápsula que cubre ese lente, pero en la parte posterior, y se llaman cataratas subcapsulares posteriores.
Estos, hay diferentes tipos,
sí, hay de tres tipos de cataratas, pero todas ellas básicamente tienen el mismo problema, y es que comienzan las proteínas de ese tipo de lente, de ese cristalino, empiezan a tornarse más densas, opacificando la capacidad de transparencia de ese lente.
Y esto va a hacer entonces, doctor, que las personas, por ejemplo, o el ojo, ¿verdad?, comience a ver borroso.
Sí, es uno de los problemas que las personas notan. Dicen, bueno, hay algo que me está ocurriendo. Dice la gente, ya yo voy a cumplir los 60 años y ahora como que, yo no sé, aún con los diferentes lentes que me he puesto, no veo adecuadamente qué estará ocurriendo. ¿Saben ustedes? Cerca de 5 millones de personas son diagnosticadas con cataratas tan solo en los Estados Unidos cada año. Y esto es una cifra bastante grande. Piense usted en su país. ¿Cuántas personas, si vamos a las sociedades oftalmológicas de cada país, cuántos de sus habitantes tendrán este problema anualmente? Y esto entonces le da a usted una idea de la magnitud de este tipo de situación, tal como está sucediendo en la actualidad, donde desafortunadamente hay muchas enfermedades que están incidiendo directamente en el desarrollo de estas cataratas.
Doctor, vamos a hablar entonces acerca de los factores, ¿verdad?, que puedan estar contribuyendo a que se desarrolle la catarata. Y el primero en la lista que aparece es la diabetes.
Así es, saben ustedes que ocurren una diversidad de situaciones, y la diabetes, siendo que limita la capacidad de que los diferentes tejidos puedan recibir una buena cantidad de nutrimentos porque se afecta a la circulación, va a afectar justamente el hecho de que las personas puedan tener esta opacificación del lente. Por otro lado, esta misma situación de la diabetes, mientras más se eleva la cifra de glucosa sanguínea, la cantidad de radicales libres comienzan entonces a dañar bastante. Y no solamente esto, hay también una gran cantidad de moléculas de oxígeno altamente reactivas, muy inestables, y van a estar dando lugar a que este tipo de lente, el cristalino, ya vaya perdiendo su transparencia y comience a desarrollar este problema. Si usted pensaba que solamente el diabético va a tener problemas con la retina y va a desarrollar retinopatía diabética, estrictamente hablando en el ojo, tenemos que pensar también en este otro asunto. O sea, la diabetes no solamente va a estar afectando la retina en sí, sino también la opacidad de ese lente que debiera ser transparente. Tenemos entonces dos problemas en el área visual que van a estar manifestándose por usted tener una glucosa totalmente descontrolada.
Doctor, la diabetes no es lo único también que puede ser factor para desarrollar entonces las cataratas, sino también, por ejemplo, una inflamación del ojo.
Sí, por ejemplo, pensemos en la uveítis, en el desarrollo de iritis. Hay diferentes tipos de inflamaciones que se desarrollan en el ojo. Unas pueden ser, digamos, de índole autoinmune. Otras pueden tener otras causas, incluyendo aún fármacos y medicamentos. Y esto puede dar lugar a que la reacción directamente pueda ser llevada y pueda influir directamente, dando este tipo de desarrollo donde las proteínas se arreglan de una manera diferente en este lente. Y, ¿saben algo? A veces se comienza a desarrollar una mayor absorción, especialmente del líquido acuoso que está en la cámara anterior del ojo. Comienza esto a trastornar también según la permeabilidad de este tipo de proteínas en el cristalino, se altera.
Y también tenemos lo que es una lesión en el ojo como parte también de los factores.
Exactamente. Sabemos que las lesiones traumáticas, especialmente aquellas donde ha habido un golpe muy fuerte en esta área y ha producido algún tipo de ruptura, aunque sea pequeña, en el área de la cápsula del lente, puede fácilmente facilitar entonces, como estábamos hablando hace un momento, que una mayor cantidad de líquido acuoso, que nosotros tenemos el humor acuoso en la cámara anterior del ojo, pueda más rápidamente interactuar con este cúmulo de proteínas que constituyen el lente de nuestro ojo, para entonces dar lugar a consecuencia del impacto al desarrollo también de estas cataratas, en este caso traumáticas. Estas son condiciones para desarrollo de cataratas de una manera adquirida.
Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre los factores que contribuyen al desarrollo de la catarata.
El examen de un doctor en optometría incluye
historial clínico y pruebas de agudeza visual,
estudio del fondo de ojo,
medida objetiva de la vista,
prueba de glaucoma,
examen externo de los ojos,
medida de balance muscular,
capacidad de enfoque,
medida de la curvatura del ojo,
refracción.
Todo rayo de sol también es capaz de crear un desierto.
Adventista, el camino que te lleva a triunfar, sueña en grande.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy hablando acerca de las cataratas. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo esto es una condición donde el lente del ojo se va opacando, y esto es debido a que ya las proteínas se van endureciendo, ¿verdad, doctor?
Se trastornan, sí, la forma como se arreglan las proteínas en este tejido, y en lugar de mantener la transparencia de este tejido tan especial, el lente del ojo, uh-huh, ahora se torna nublado, opaco, ese arreglo, impidiendo que haya una transparencia adecuada para poder mantener los rayos de luz que incidan directamente en la zona de la retina.
Y hay ciertos factores, como ciertas condiciones, que pueden contribuir a que esto se desarrolle, como la diabetes, alguna lesión traumática en el ojo, inflamación del ojo. Y también tenemos, doctor, el caso de cuando hay antecedentes familiares de cataratas.
Sí, ya se conoce que este es otro de los factores que puede más fácilmente dar lugar a que la persona desarrolle este tipo de opacidad. El que usted tenga en la familia ya la presencia, ya digamos por conocimiento previo de cómo sus abuelos, sus padres en unas edades más tempranas de los 60 años ya tenían este problema de opacidad de sus lentes.
Aparte de esto, también estamos aquí hablando de otros factores como lo es el uso prolongado de corticosteroides.
Se sabe desde hace mucho tiempo que los corticosteroides, aunque son de gran beneficio para muchas condiciones, y sabemos que hay muchas personas que los utilizan, digamos aquellos que padecen de rosácea, aquellas personas que padecen de inflamaciones crónicas, especialmente articulares, que nada más les quita los dolores, excepto cuando utilizan algún tipo de corticosteroides. Otras personas que los ameritan por otras situaciones autoinmunes y que logran solamente tener mejoría con el uso de los corticosteroides. Lamentablemente, estos corticosteroides también pasan su factura como parte de sus efectos adversos. Muchas personas ya tienen el conocimiento del efecto que tiene, principalmente en el desarrollo óseo en sí, cómo facilitan la osteoporosis, pero también deben tener en cuenta cómo estos corticosteroides tienen un efecto directamente facilitando el desarrollo de la opacidad de los lentes de nuestros ojos.
Doctor, ¿y qué efecto puede producir, por ejemplo, la exposición a la radiación?
La luz ultravioleta ya se ha podido encontrar, se han hecho estudios incluso entre los aborígenes australianos, estos que residen principalmente en áreas desérticas. Ustedes saben que Australia tiene grandes extensiones desérticas y se ha encontrado que estos aborígenes padecen más de cataratas que las otras personas que se encuentran en las ciudades en Australia. Y ya es un dato bastante conocido de cómo la longitud de onda, el ultravioleta, que es de alta frecuencia, durante mayor sea la exposición del tiempo. No es que un día usted salió a tomar el sol o un día usted sencillamente fue a la playa y se expuso al sol. Aquí estamos hablando de personas que viven literalmente en un ambiente bastante inhóspito, y además de esto, la forma de estilo de vida de ellos, tienen que estar más tiempo en el sol por motivos de cacería y su estilo de vida normal. Esto conlleva que estas personas desarrollen esta opacidad bilateral en ambos ojos de una manera mucho más acelerada que otras personas. Hay personas, digamos, como hablábamos hace un momento, que a consecuencia de un traumatismo pueden desarrollar esta catarata en un lapso muy corto. Pero afortunadamente, Lorraine, la mayor parte de las personas, esta opacidad le va a tomar más tiempo. En el transcurso del tiempo, especialmente si usted es una persona que está expuesta al sol, digamos que usted es un trabajador de la construcción y usted tiene que estar expuesto al sol, trate de usar sus gafas oscuras para el sol para evitar en cierta medida que usted tenga esta oportunidad de desarrollar adversamente para usted las cataratas.
Doctor, quizás muchos amigos no piensan en este detalle, pero el tabaquismo es algo que también puede influir grandemente como uno de los factores en el desarrollo de la catarata. ¿Cómo hace este tipo de efecto?
¿Saben que tiene cierto tipo de daño parecido, escuchen bien, como la diabetes? Porque el tabaquismo lo que hace es ir constriñendo, cierra la circulación que debe mantener estos tejidos. Recuerden que los tejidos de nuestro organismo no son muertos, ni siquiera los huesos que uno dice, ay, pues son tan duros, y usted los ve después que algún animal ha muerto o alguna persona ha muerto, usted ve sus huesos, usted piensa que así de inertes son mientras nosotros estamos vivos. Nada más lejos de la realidad. Todos estos tejidos precisan de intercambio de gases, intercambio de nutrimentos, y para esto la circulación es indispensable. Si por un lado el tabaquismo daña la circulación, por otro lado, piensen en esto, cerca de 4,000 venenos diferentes se desarrollan cuando usted enciende un solo tabaco, un solo cigarro, un solo cigarrillo. Comienzan estos venenos a introducirse y esto es una fértil fuente de presencia de radicales libres. Así es, estos radicales libres van también a facilitar la opacidad del cristalino de nuestros ojos. Así, por un lado, tenemos el problema en cuanto a la disminución de la capacidad de las pequeñas arterias en llevar nutrientes a la periferia, en las zonas cercanas al humor acuoso, al humor vítreo, al cuerpo ciliar. Todo esto se va a ir afectando. Y por supuesto, el lente no va a ser una excepción. Y además de esto, la gran cantidad de radicales libres que se van a desarrollar. Por eso, actualmente, Lorraine, tanto los oftalmólogos como muchos otros profesionales de la salud visual les recomiendan a las personas el uso frecuente de antioxidantes. Ellos saben del daño que se va a estar causando precisamente en este medio transparente, uh-huh, el lente, y teniendo esta conciencia, les recomiendan a la gente, por favor, utilizan una mayor cantidad de elementos antioxidantes.
Doctor, hay otro factor y es el hecho de cuando una persona se somete a algún tipo de cirugía ocular.
Sí, saben que algunos tipos de cirugía pueden facilitar el hecho de que usted pueda desarrollar catarata. La manipulación de estos tejidos que son tan frágiles. Y dado que hay un espacio muy pequeño para poder prácticamente realizar procedimientos que son bastante complejos en esta área, pueden facilitar, como dijimos, que pueda desarrollarse esta opacidad tanto en el núcleo, en la zona cortical, como en la zona subcapsular posterior. Cualquiera de estas áreas puede opacarse y dar lugar a que usted vaya perdiendo la capacidad de usted, vamos a decir, filtrar o exponer adecuadamente los rayos de la luz para que puedan converger en la zona de la mácula.
Y tenemos entonces cuando la persona está ya demasiado expuesta a la luz ultravioleta, como usted mencionó.
Sí, esto es, y hay que ser muy cuidadosos, uh-huh, hay personas que se exponen por diversos tratamientos también a este tipo de longitud de onda. Y si usted está, digamos, frecuentemente, porque le encanta el sol y aprovecha estos días que son frescos, que están muy soleados, se expone de una manera prolongada, especialmente va a la playa, no se cuida, no utiliza estas gafas para el sol que tienen una buena capacidad para refractar esos rayos que no son ya necesarios o útiles o que le pueden dañar. Recuerden que en la zona de las costas, tanto el mar, la arena, más la exposición directa a la luz solar, todos ellos en el transcurso del tiempo y de acuerdo a la intensidad del horario en el cual usted se expone, puede esto facilitar la opacidad de los cristalinos.
Vamos entonces a realizar nuestra segunda y última pausa y vamos a seguir hablando entonces sobre los síntomas que tiene la persona que tiene catarata.
Cuida tu visión. Se ha demostrado que uno de cada 20 personas padecen de algún grado de impedimento visual. Las estadísticas de estas condiciones visuales han aumentado en individuos de 50 años o más. Aun cuando la persona no tenga problemas con la vista, es importante que se haga un examen visual completo cada año. En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los 6 meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
Diagnósticos de la diabetes en sus comienzos. Hola, les habla Gaby Goddard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando una persona descubre que tiene diabetes, ya ha tenido la enfermedad por lo menos durante 7 años y ha estado expuesta al riesgo de desarrollar complicaciones serias. Esto asegura Richard Rubin, experto en diabetes de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins. Según la Asociación Americana de Diabetes, la posibilidad de desarrollar diabetes es 2 veces mayor que la de otras comunidades en Estados Unidos. La asociación recomienda realizar un examen médico para la detección temprana en adultos, empezando a la edad de 45 años y continuando con pruebas cada 3 años. Si sufre de diabetes, si tiene problemas de sobrepeso o si tiene síntomas de la enfermedad, sería prudente hacer el examen antes de los 45. Frecuentemente, los síntomas no parecen graves: ganas de orinar, sed y cambios de peso, por lo tanto, se ignoran. Pero el problema ya ha comenzado. La detección temprana puede evitar complicaciones. La Asociación Americana de Diabetes tiene recursos en español e inglés en Internet. Encuéntrelos en www.diabetes.org. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de las cataratas. Doctor, en muchos casos, ¿verdad?, se desconoce la causa de la catarata y estas pues se van desarrollando de una forma lenta y hasta sin dolor.
Sí, ese es el tipo de catarata senil. Según nosotros vamos progresando en la edad, la oportunidad de que los radicales libres, nuestro estilo de vida, la exposición al sol, hasta las personas que son expuestas a radiación por algún tratamiento de cáncer cerca del área ocular, algunas personas que sufren de cáncer facial, algún tipo de lesión de cáncer a nivel dérmico, que también esto puede ocurrir, facilita, ¿verdad?, el que se puedan desarrollar, pero afortunadamente la mayor parte de los casos sencillamente se les clasifica como la catarata senil, la catarata que se va desarrollando en el transcurso del tiempo prácticamente en la mayor parte de las personas. Ya a eso de los 60 años se comienza prácticamente a diagnosticar y muchas personas ya para la edad de los 80 años podemos decir que el médico le mira y le dice: oiga, ya usted tiene, le dicen así, la catarata madura. Quiere decir que la opacidad se ha desarrollado tanto que ya prácticamente todo el cristalino, que lo dice la palabra, debiera ser transparente como un cristal, ya se ha tornado blanquecino. Y el médico le dice, ya está madura. ¿Madura para qué? Para que se pueda extraer. Y en lugar de ese tipo de medio de refracción, que está básicamente inoperante, porque no le permite a usted ver adecuadamente, entonces tenga la persona que exponerse a una cirugía donde se le pueda cambiar el lente del ojo por uno que sea artificial, pero que pueda proveer la capacidad para que usted tenga una buena visión. En realidad no sé de dónde proviene este nombre de catarata. Ahí uno tendría básicamente que tratar de pensar, ¿verdad?, cuál es la razón por la cual esto, pero en lo que he leído, nunca he podido observar o saber por qué se les designó de esta manera. Tal vez sencillamente por el efecto, digamos, cuando usted tiene el agua de un río y esta es transparente, usted sabe que cuando llega a esa área o esa región donde salta, usted tiende a verla blanquecina, aunque usted sabe que es transparente. Y dado que hay una amplitud respecto a la anchura, ¿verdad?, de esta vertiente que hay, pudiera esto haber contribuido a que se le designara de esta manera. El hecho de que usted tenga astigmatismo no necesariamente tiene que ver con el asunto de la catarata. Recuerde que el astigmatismo tiene que ver más con la primera porción, el primer medio transparente que nuestros ojos tienen. Nos referimos a la córnea. Es la deformidad respecto a la forma en sí que tiene la córnea que va a dar lugar al asunto del astigmatismo. No necesariamente tiene que ver el hecho de que usted tenga la córnea en forma cónica, ¿verdad? Tipo piramidal. No necesariamente tiene que ver con el hecho de que usted desarrolle una catarata. Pero podemos decir que la edad sí. El uso de corticosteroides, el uso hasta de ciertos antihipertensivos, también de ciertos barbitúricos, da lugar a que se desarrolle más fácilmente una catarata. El que usted sea diabético, el que usted sea hipertenso, el que se exponga a radiación ultravioleta, el que usted tenga algún traumatismo en esta área y, por supuesto, el historial familiar y la edad. Todos estos son antecedentes que pueden facilitar, pero no necesariamente el que usted haya sufrido o tenga astigmatismo.
Doctor, ¿cuáles son los síntomas que va a tener una persona entonces con catarata?
Bueno, hay varios problemas visuales. Número uno, usted va a ser muy sensible al resplandor, especialmente en la noche, cuando usted va conduciendo su automóvil y usted nota cómo las luces del carro que vienen de frente, los focos, usted nota que están básicamente impidiéndole a usted tener una buena visión de su campo visual nocturno. Recuerden que en la noche se dilata aún más la pupila para tratar de aprovechar esa capacidad de visión que en la noche está generalmente reducida. Y podemos entender que es en ese momento cuando las personas comienzan ya a tener bastantes problemas, no ven, se mueven tratando de buscar la forma en que no reciban directamente el impacto de los focos de luz del automóvil que viene en dirección contraria. Tratan de desviar la vista y algunas personas no tienen ese beneficio. Usted se torna más sensible al resplandor.
La persona obviamente entonces me imagino que va a tener, por ejemplo, la visión borrosa. En algunos momentos no podrá ver bien lo que quiere enfocar.
Así es, va a estar una visión borrosa, difusa, nublada. Así lo refiere la persona. No veo bien, veo las cosas, dice la gente, como opaca. Y usted nota que si la catarata es del mismo centro, que es nuclear, la persona como que vira su ojo para poder tener una mejor visión a través de la corteza del lente, de la periferia de ese lente. Y usted nota cómo puede hacer ese movimiento, así como tratando de ver, dice la gente, por el lado en sí. Usted ve cómo se puede la persona desviar su relación, ¿verdad?, de atención levemente, porque está buscando el mejor ángulo para recibir y ver directamente la persona que tiene enfrente, con la cual está ella cordialmente hablando. Esto es una señal de cómo se está tornando muy nuboso borroso, nublado, difusa la capacidad visual de esta persona.
Doctor, y no solamente eso, esta persona también puede hasta ver doble.
Sí, es parte de estos problemas. La forma como esas proteínas se van arreglando va a trastornar la transparencia de ese lente y esto puede traer bastantes problemas viendo. Recuerden que el ojo, tenemos esa visión estereoscópica. Por un ojo nosotros captamos cierto ángulo, por el otro captamos otro ángulo diferente. Pero nuestro cerebro en la región occipital tiene que corregir, unir esas dos formas de visualizar un mismo objeto y ajustarlo para tener una correcta comprensión de la profundidad, la ubicación, el color. Todo esto es esencial. Y lamentablemente esto se va trastornando. ¿Sabe que justamente es una de estas sustancias que se le ha podido conceptualizar como un excelente antioxidante? Esa clasificación junto con, digamos, otros buenos antioxidantes como las antocianinas, podemos pensar también en otras sustancias que se obtienen directamente, que pertenecen justamente a la familia de los carotenoides, por su capacidad antioxidante en la forma como manejan los radicales libres, principalmente en la retina. Aunque he sabido de oftalmólogos y de hospitales de investigación que han descubierto que también, aunque no tiene el mismo efecto tan amplio a nivel de la catarata como lo tiene en la retina, sí recomiendan que se pueda utilizar este tipo de antioxidante, es carotenoide en sí, le brinda el beneficio de por lo menos reducir el impacto que los radicales libres pueden tener en estos tejidos tan sensibles como la retina y el lente del ojo.
Doctor, otro de los síntomas que la persona o el paciente va a tener es que va a tener pérdida en esa intensidad de los colores.
Sí, imaginen ustedes, al usted tener un impedimento por la nubosidad que usted tiene en este medio transparente, el cristalino, que ahora no es transparente, ahora es nuboso, está sumamente difuso. Por supuesto, usted no tiene la capacidad de poder distinguir bien los colores y esto lo pueden atestiguar especialmente esas personas que se someten a esta operación donde le extraen ya ese tipo de tejido que ya está prácticamente inservible y se le implanta este lente nuevo, aunque es artificial. La persona dice, ay, es como si estuviera viendo nuevamente, ahora veo las cosas otra vez bien definidas, puedo disfrutar de la intensidad de los colores, porque precisamente se va perdiendo esa capacidad. Mire, aparentemente son tres problemas diferentes. Una cosa es que le hayan corregido este problema de la opacidad y le hayan insertado estos lentes. Ya usted salió de eso. Ahora, al usted tener, digamos, probablemente ya más de 50 años, si entró en la zona, podemos clasificarla así, de la menopausia. De ahí en adelante, la reducción de los estrógenos facilita que las damas, particularmente, sean más sensibles a resequedad de la porción externa del ojo, en la zona de la esclera, en la parte blanca del ojo. Y también en esta zona transparente que nosotros todos tenemos ahí enfrente de nuestro ojo. ¿Saben que esto es algo normal? Se reduce la capacidad en la formación de lágrimas. Y por supuesto, esto permite que el ojo se reseque, ese tejido que está sobre todas estas áreas tan lubricante. El tipo de lágrima se reduce Y la dama, especialmente más que el caballero, tienden a padecer este tipo de cirugía, este tipo de condición. Si usted nota que su córnea, que es el tejido más inmediato que tenemos hacia afuera, la esclera, la parte blanca, se resecan, se le tornan más inyectados, más llenos de pequeñas arterias que están ahí rojizas, y usted tiene que cerrar mucho los ojos, se los tiene que tallar, es muy probable que usted tenga resequedad ocular. Debe utilizar gotas lubricantes, ese es el segundo problema. El tercero, ahora como usted tiene una mayor entrada de luz, es muy probable que en su campo visual usted esté observando unos flotadores, unos acúmulos de proteínas que están en el humor vítreo, que es el tipo de líquido espeso que está justamente detrás de ese lente que le han puesto a usted. Y por eso el médico le dice, tiene que acostumbrarse a ellos porque los va a tener. Y es que eso no se puede sacar directamente de ese tipo, que es otro medio transparente que tienen que atravesar la luz y los objetos, ¿verdad? Según nosotros tenemos la visión. Ya una vez se forman estas proteínas que quedan flotando en ese humor vítreo, no hay forma ni medicamento que pueda aclarar ese asunto. Y como ahora usted ve mucho mejor, pues ahora con más facilidad, para donde quiera que usted voltea sus ojos, va a ver esas pequeñas manchitas que se mueven como si fueran pelitos o así unas motitas que están ahí en el campo visual. Por lo menos todo depende del grado de curvatura que tenga ahí en la córnea, ¿verdad? Para el asunto del astigmatismo, cuán deforme pueda estar, eso más o menos se buscan unos ángulos que, de acuerdo a la oportunidad que tiene el médico de revisar esta córnea, él puede darse cuenta. Y cuando hace esa prueba de agudeza visual especial, se puede él encontrar, de acuerdo a los ángulos, qué es o cuál es la zona más afectada. Pero ya a los 20 años tiene estas cataratas. No sabemos si ha sido por fármacos, medicamentos que ha ingerido, exposición al sol o traumatismo o problemas ya de historial familiar. Imagínese usted una persona que está básicamente comenzando a entrar en la etapa más productiva de la vida. Se hace casi indispensable el someterse a esa cirugía. Porque para esta condición, aunque usted no lo crea, no he descubierto, no he sabido de ningún producto natural que pueda revertir y pueda llevar estas proteínas que han tornado opaco al cristalino, ya sea en el núcleo, ya sea en la corteza o en la zona que tiene que ver subcapsular posterior. No conozco algo que pueda hacer que esto se revierta. Esto que voy a decir quiero que lo tomen con mucha cautela. He podido ver muchos productos de la misma procedencia de ese país y he observado que aun cuando lo venden en tiendas de productos naturales, en realidad son fármacos que sin la persona saberlo está utilizando. Y eso lo he visto como tratamiento para la hipertensión, como tratamiento para dolores articulares, y lo he visto también como tratamiento para situaciones oftalmológicas. ¿Usted cree que está utilizando un producto natural cuando en realidad, aun cuando usted tiene ahí el instructivo, ese papel bien grande que está bien dobladito y tiene ahí básicamente en inglés, en chino, básicamente todas las instrucciones y el contenido? Cuando usted lo lee con mucho cuidado, no puedo decir que es el caso de las que usted tiene. Les hablo de la experiencia de lo que he podido observar. Usted puede encontrar que contiene productos que son farmacológicos en sí, aunque tal vez pueden estar combinados con algún tipo de planta natural. Y esto, el desconocimiento que tiene la persona de esta situación, puede llevar a otros trastornos. Tal como le dije, no conozco un producto que pueda revertir las cataratas, ni aún productos chinos. Una persona, digamos, joven, en una edad donde está estudiando, probablemente trabajando, amerita que usted anualmente, de acuerdo a su intensidad de trabajo o de estudio, que usted pueda revisarse una o dos veces, o una vez al año, o cada 6 meses. Esto puede detectar a tiempo situaciones. Ya el astigmatismo, hay que utilizar algún tipo de lente para corregir ya ese grado de curvatura de la córnea. Eso no se corrige solo. En ocasiones, algunas personas se someten a ciertas cirugías que básicamente tallan la córnea para ayudar en este tipo de problemas. Pero si es que además de esto está desarrollando miopía, hay que utilizar entonces lentes en sí para poder ayudarse. Y para esto necesita ir a su oftalmólogo, que él pueda hacer una revisión con su lámpara de hendidura, pueda hacer una revisión del fondo de ojo, a ver qué está ocurriendo. Le puede hacer una tonometría para detectar si hay algún aumento en la presión intraocular, en esa cámara anterior, y pueda saber la agudeza visual. Se puedan detectar en el campo visual si hay áreas donde usted no ve adecuadamente. Todo esto es muy importante y depende de cuán severa es la situación cuando se detectó, si ha empeorado. Si ya usted tiene su receta y por desidia o alguna otra causa no ha ido usted a adquirirla, le recomiendo, si han pasado más de 6 meses, que usted vuelva nuevamente, se realice su examen oftalmológico completo, para que usted pueda tener una buena idea de cómo es su situación real actual y actúe lo antes posible.
Doctor, ya se nos ha acabado casi el tiempo, pero nos gustaría que nos dijera entonces medidas que nuestros amigos puedan tomar en caso, ¿verdad?, de prevención de las cataratas, y aquellos que ya tienen la condición, ¿verdad?, ¿qué alternativas tienen para entonces lidiar con esta?
Bien, podemos decir que una gran medida de prevención es evitar aquellas situaciones que van a facilitar el desarrollo de catarata. No use alcohol. El alcohol hace que se desarrollen más fácilmente. No fume. El tabaquismo facilita el desarrollo de cataratas. Evite el desarrollo de la diabetes. Y si ya usted la desarrolló, manténgala estrictamente controlada su cifra de glucosa circulante. No se exponga innecesariamente a una intensidad de sol que sea diaria por mucho tiempo cada día. Utilice gafas para el sol. Use sus fármacos estrictamente como le han sido recomendados. E incluso le puede usted preguntar al médico si hay algún efecto adverso que pueda afectar directamente sus lentes oculares. Y por supuesto, revísese anualmente. Es lo mejor que usted puede hacer, especialmente si ya usted pasa de los 45 años.
Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que puedan tomar en cuenta estos consejos que se les han brindado en el día de hoy, porque la salud visual también es muy importante y tenemos que cuidarla. Ya les invitamos entonces a que en el día de mañana nuevamente nos acompañen, y tenemos entonces el pensamiento final.
¿Saben qué? En el libro de Romanos, en el capítulo 11, allí en el Romanos capítulo 11, tenemos en el versículo 4 una declaración muy interesante. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Al igual que en la época de Elías, Dios tiene hombres y mujeres fieles alrededor del mundo. No son exactamente 7,000. Ahora ya el Israel no es literal. Ahora el Israel es espiritual. Dios tiene muchas personas que alrededor del mundo están buscando adorar al único y verdadero Dios, que desean serle fieles, que desean obedecerle y que Dios desea utilizar. Tú puedes ser uno de ellos. Esto no está reservado solamente para algunas personas escogidas. Dios te ha escogido a ti desde antes de la fundación del mundo para que tú también seas salvo, para que seas parte de la familia de Dios. Tienes oportunidad de heredar el reino de los cielos tan solo si decides abrir la puerta de tu corazón al Salvador Jesús. Tú eres uno de los escogidos de Dios.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.